recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en la clase, abrimos escenario para una nueva materia, por decirlo de alguna manera, pero antes quiero hacer algunas sugerencias. Una tiene que ver con algo que estaba leyendo en estos últimos días vinculado con la, si el virus este se pega a la ropa, si se pega al pelo. Y la recomendación que hacen sí o sí, más allá de las discusiones, todos los infectólogos es usar mucha agua y jabón. Esa es la clave, además de la distancia, el distanciamiento que estamos atravesando todos. Además, sugerencias ya para estas clases. Acércate a seguimoseducando.gov.ar y encontrarás todos los recursos explicativos audiovisuales que en Radio Escuela solo podemos presentar en el audio. No tenemos pizarrón. Esto limita el trabajo de nuestros profes, así que apóyate también en esto. Y por supuesto, una sugerencia para los papás. Hacer el resumen de un texto consiste en tomar sus ideas principales y escribirlas en un nuevo papel o documento. Pero no es copiar o cortar, ni mucho menos copiar y pegar, que es lo que se hace habitualmente a través de una computadora, sino de ordenar y jerarquizar esas ideas. Independientemente de que sea correcto o no sea correcto, lo importante es que pueda tener vuelo propio el trabajo que van a hacer los chicos a través de ese resumen. Por eso es necesario prestar atención a lo que los profes dijeron, en qué cosas hicieron hincapié, cómo las presentaron, cuáles son las partes más importantes de un texto, dónde pone el foco el autor. No se trata a veces simplemente anotando una palabra después de una explicación de 3 o 4 minutos de un profesor, alcanza para que el chico recuerde, para que vos te acuerdes hacia dónde iba la clase que nos estaban dando los profesores. Abrimos entonces el capítulo de formación ética y ciudadana de la mano del profesor Rodolfo Rodríguez. Rodolfo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, me alegro. Acá estamos en secundaria orientada, orientado, les recuerdo que de 9 de la mañana a nivel inicial, 10 de la mañana primer grado, 11 segundo y tercero, 14 cuarto y quinto, a las 15, sexto y séptimo, a las 16, secundaria básica, y después llegamos nosotros de 17 a 18. Es muy amplio y muy útil y muy necesario todo lo que tiene que ver con formación ética y ciudadana, pero vamos a arrancar con algo que tiene que ver con algo que para mí desde mi lugar de hincha de los clubes, de hincha de creer que si no existiera el concepto de cuánto vale la decisión de uno o el aporte de uno, no hubieran existido las sufragistas, por ejemplo. No hubiera habido sufragistas. ¿Por qué? Porque eran pocas. Entonces, ¿para qué vamos a hacerlo? No. Lo de uno siempre importa y la participación siempre es importante. En los clubes, en el barrio, en la sociedad de fomento, en el consorcio, en un sindicato y naturalmente en el país, ¿no es cierto?
En efecto, sí. En este encuentro vamos a justamente a tratar estas cuestiones. La participación y la posibilidad de que la participación individual convertida o sumada y constituida en participación popular sea un instrumento, un vehículo y un camino para modificar la realidad. Como vos bien decías, esto sucede en instituciones, en organismos, en comunidades pequeñas, medianas y también en un país. Por caso, lo que nos interesaba tratar hoy tiene que ver con la participación a través del sufragio
en
las elecciones nacionales.
Una de las cosas que pensaba desde un lugar muy modesto que tiene que ver con el deporte, es decir, ustedes pueden ser hincha de River, de Boca, de Newell's, de Central, ustedes, y dicen, pero ahí se nuclea la pasión de millones de personas. Puede haber 3 millones de hinchas y de esos 3 millones se convierten en 40.000 socios, y de esos 40.000 socios terminan votando 5.000 personas. Imaginemos un país con esa lógica, donde alrededor de nuestro interés solamente votara el 1 o el 2%. Sería un país muy selectivo, demasiado elitista. Bueno, por eso hablamos de la participación en todos los niveles y todo el tiempo, ¿no?
Exacto. Y de hecho hay países con sistemas en donde el voto no es obligatorio.
Claro, Estados Unidos, por ejemplo.
Uno no está mal montarse sobre las realidades presentes como para dar ejemplo de que tal cosa está bien.
No deja de ser una coyuntura lo que pasa, pero bueno, pero hay una muestra en estos días.
De alguna manera, este sistema en Estados Unidos implica que el porcentaje de participantes en las elecciones es ínfimo comparado a la población real que podría participar en las elecciones.
Muchas veces nosotros, y esto le debe pasar mucho a los chicos que están teniendo acceso al voto, pensando que hace poco tiempo empezaron a poder votar desde los 16 y demás. A mí me tocó poder empezar a votar a los 18, en un tiempo en el cual solo eras mayor de edad emancipado a los 21, imaginemos, ¿no? La lógica, cómo hemos evolucionado. Pero también tenemos que ser conscientes de que durante mucho tiempo esto no era posible. ni para los de 16, ni para los de 20, ni para los de 50, que hemos estado mucho tiempo inhibidos de poder votar y que en otros tiempos, hablando de hace 100 o 150 años en la Argentina, cuando se empezó a votar en la Argentina, votaba muy poca gente, estaba autorizada muy poca gente a votar, ¿no? Esto es para darle un poco más de valor a lo que estamos tratando, ¿no?
Sí, exactamente. Y de hecho, en aquel entonces estamos hablando de mediados del siglo XIX.
Claro.
En 1857 es cuando se sanciona la ley 140, que es la que reglamenta la que reglamenta por primera vez el sufragio.
Claro.
Basada en la doctrina de la pureza del sufragio. Vale decir.
Perdón, a ver, la pureza del sufragio es algo que entiendo preexistente a estos tiempos, ¿no? O sea, previo y entiendo que bastante perimido, quiero creer.
Obvio, estamos hablando.
La pureza del sufragio
que apuntaba. De 1800.
Claro, ¿qué apuntaba? ¿A cómo respondía étnicamente el votante?
Étnicamente quizás no tanto, aunque eso estaba implícito, pero en lo nuclear se refería al posicionamiento en la escala social,
claro,
del,
claro,
votante. Es decir, que fuera propietario y además, en principio, comerciante.
Claro, lógico.
Es decir, un notable con propiedades, con apellido, con familia constituida, uh-huh, toda una serie de condiciones que no cumplía casi.
Y que además, muy poca gente. Claro, y que además hasta hacía muy poco tiempo cumplían mayormente ciudadanos españoles en Argentina.
En aquel entonces, ¿no? Exactamente.
O sea, sí. Era muy, muy difícil establecer el concepto de independencia desde esa lógica, ¿no? Ni bien, que hablar de incluir a todos.
Sí, lo loco es que para la época esto era normal, era, sí, claro, considerado normal, así como era considerado normal que la mujer... No
votara, claro.
No votara, pero además no votara, y valga la redundancia, por ser considerada inhábil.
Claro. O sea, había una razón encima había un argumento.
Ahí había un argumento, además de machista, de total discriminación por género a la mujer, y de, digamos, esa inhabilidad era la equiparable a la infancia y a la locura.
Claro, totalmente. Cuando hablamos de voz y voto, ¿sí? Nosotros a veces perdemos la referencia de que de alguna manera nosotros no solo ejercemos el voto, sino que a partir de la decisión de un grupo de nosotros a favor de un consejero escolar, un concejal, un diputado, un senador, estamos logrando una determinada voz. A través de alguien que nos va a representar.
Sí.
Eso, más allá de que después nos decepcione o no, más contento, menos contento. Pasa a veces, perdemos el rastro de que son nuestros representantes. Que mandatario no es el que manda, sino el que cumple con el mandato de la gente, ¿no?
Exactamente. Perdemos el rastro porque además... yo no tengo por qué explicar por qué perdemos el rastro. No es el motivo de este encuentro.
No, claro.
Pero es muy interesante lo que decís. Porque suele pasar que que los pueblos o las personas o la gente, como se dice ahora, tendemos a achancharnos,
claro,
como se dice en el barrio, y a descansar nuestras responsabilidades sobre aquel, uh-huh, o aquella a quien elegimos.
Claro, ya hice mi parte.
Claro, a quien después vamos a ir a reclamarles desesperados o indignados, uh-huh, cuando nos falte algo, y a quien después, capaz el día de mañana, no le vamos a reconocer aquello que realmente hizo por nosotros.
Claro, totalmente.
Pero en la base de todo esto, digamos, está aquella cosa que vos bien decías, que a veces nos olvidamos, es que lo que hacemos es depositar un mandato, uh-huh, en esas personas.
Es correcto decir que mandato no viene de mandar, sino de un mandamiento. Es algo que yo le estoy... de que nosotros le pedimos, señor, usted vaya y haga, ¿no?
Exactamente. De alguna manera, digamos, yendo un poco al límite en la expresión, es algo así, dicen los zapatistas.
Sí, claro.
Aquí claro, el gobierno obedece y manda al pueblo.
Bueno, de Canal Encuentro, por supuesto, este segmento vinculado justamente con voz y voto es un tramo muy puntual para entender la Ley Nacional Electoral, sus cambios, resultado de luchas sociales, evidentemente de eso se trata cuando hablamos de participar. Si todos pensáramos que no vale la pena participar porque somos uno solo, no hubieran existido estos cambios. Probablemente. Escuchamos.
La Ley Nacional Electoral establece que hay que tener 18 años para poder votar. Pero esto no siempre fue así, sino que es el resultado de varias luchas que permitieron que los derechos de los ciudadanos fueran cada vez más amplios. En el año 1857, la Ley 140 estableció que a partir de los 21 años se podía votar. Pero solo los varones que sabían leer y escribir y que tenían cierta posición social podían hacerlo. Recién en 1912, la ley Sáenz Peña estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los mayores de 18 años. Lo que quiere decir que todos los varones sin distinción de clase social adquirían ese derecho. Pero todavía faltaban las mujeres. Recién en 1947, después de años de lucha, se modificó la ley y las mujeres mayores de 18 años pudieron votar. Con el paso de los años, el sistema político empezó a incluir a más y más ciudadanos. Hace poco, en el 2012, el Congreso Nacional votó una ley para que los chicos y chicas mayores de 16 años que quisieran votar pudieran hacerlo. Estas modificaciones hacen que tengamos una democracia cada vez más participativa, en la que se escuchan todas las voces.
Bueno, una buena forma de en poco tiempo trazar justamente una línea de tiempo de cómo fue el sistema, cómo fue evolucionando o ampliándose la estructura electoral en la República Argentina. Rodolfo, respecto del comienzo del sufragio universal en el mundo, digamos, ¿no? Del famoso éxito de las sufragistas, hasta el momento en el que, por iniciativa especialmente de Evita, se logra lo que se logra en Argentina en el 47, podemos decir que no pasó tanto tiempo en relación con tener una ley de voto universal en la Argentina respecto al resto del mundo, como que tardamos mucho más en lo otro que en ese punto, en ese aspecto puntual.
Sí, podríamos afirmarlo y estaríamos en lo cierto. Digamos, y esto no nos tiene que llevar a pensar que somos los campeones.
No.
Porque en realidad estas cosas son relativas y hay que tomarlas siempre, valga la redundancia, en relación a la edad del país.
Claro.
Y a los sucesos históricos y al contexto mundial.
Claro.
En Argentina esto sucede, primero, Argentina es un país jovencísimo, respecto de otras experiencias y sociedades occidentales.
Bueno, en efecto, nuestra constitución no tiene 200 años todavía.
No tiene 200 años. Y Argentina es un país que estaba en pleno desarrollo de su industria nacional, que requería la participación de la mujer. Ya de hecho, la mujer participaba mucho en la economía,
claro,
de la nación, en la economía del hogar, y la reivindicación, digamos, sufragista y la reivindicación feminista, aunque quizás en ese momento no tuviera ese nombre,
no.
Ni tampoco se asumiera antipatriarca y demás.
No, porque fue mucho más el permiso para votar que otros derechos que no existían, aparentemente, que por ahí eran derechos no escritos necesariamente.
Eran derechos no escritos y además estaba como en danza todo, sí, eso, sin manifestarse quizás.
Claro.
Pero es cierto lo que vos decís, el proceso fue mucho más rápido que en otros países. Afortunadamente, para bien y para mal, somos un país muy joven, y ciertos procesos nos parecen interminables porque nacimos ayer.
Totalmente.
Pero comparado, como bien vos decís, con la vieja Europa.
Absolutamente.
Con sociedades más antiguas.
Ahora, Rodolfo, el hecho de, para ponernos en, yo y los chicos, en contexto y en época, cuando estamos hablando previo al 47, cuando no tenían permitido votar las mujeres, entiendo que esa discriminación no era la única. Esto hacía que el concepto selectivo o elitista del voto se trasladara también entre los hombres, entre los ciudadanos varones, digamos, del país.
Entre los hombres y además, digamos, la teoría puede parecernos ahora, vista a la distancia, la ley Sáenz Peña, un gran avance y lo fue. Pero entre la ley Sáenz Peña y el 47 sucedió la década infame.
Claro, iba justamente ahí. Digo, no es lo mismo conceptualmente prohibirle a una persona votar que quedarse con su documento para poner vos el voto que quieras.
Exactamente.
Es lo mismo.
Exactamente. Digamos, esto también nos lleva a pensar si el voto es suficiente como para decidir.
Claro.
El voto es un acto, el sufragio es un acto en el cual uno elige. Y uno elige entre opciones dadas. Es un ejemplo claro del balotaje.
Absolutamente.
Digamos, que ya vamos a ir a ese tema.
Sí, ya llegaremos a cuando tenemos estamos obligados a votar por dos personas que no queremos.
Exacto.
Pero por una de las dos tenemos que votar.
Exacto. Ahora,
en algunos casos, quiero decir, ¿no?
No.
Es un porcentaje casos. X.
Sí, sí, pero en general es ante dos opciones dadas.
Sí, claro.
Independientemente de lo que uno hubiera. Bueno, pero me refería a esto. El voto puede traducirse, el sufragio puede traducirse en toma de decisión, en tanto esa elección esté acompañada de una tarea propia, individual, comunitaria y grupal de conciencia, de toma de conciencia respecto de la realidad, de toma de conciencia respecto de las reivindicaciones propias, sectoriales y comunitarias.
Claro, ahora pregunto, como tenemos por suerte un universo muy amplio de alumnos, ya no solamente los que vos tenés regularmente y los que vas a tener cuando terminemos con la pandemia, y esto hace que tengamos de geografías diferentes, de niveles socioeconómicos diferentes, y esto lleva a necesidades diferentes.
Sí.
Hay gente que, hay chicos que dirán, yo voy a votar por primera vez y quiero elegir a alguien que me dé un pack de leche más barato. Yo quiero elegir uno que me permita viajar al exterior. O sea, es muy diverso. Es un país extremadamente amplio, generoso y con mucha desigualdad el nuestro.
Sí.
Con lo cual puede haber mucha diferencia de intereses y todos son legítimos a la hora de votar. Esto es algo que siempre me ha llamado la atención.
Sí. Bueno, ahí, digamos, ahí está en manos de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, tomar esta complejidad, esta selva de matices con la que contamos en Argentina, de norte a sur y de este a oeste, y conformar con esos programas de gobierno que no podrían jamás conformar a todo el mundo, a todos los sectores, pero que intentaran bucear en las profundidades de los distintos sectores y regiones y provincias de nuestro país, cosa que los partidos políticos tradicionales han, desde mi punto de vista, históricamente en Argentina no han querido, no han podido, no han tenido la capacidad, o en fin, de algún modo no lo hicieron, no se tomaron, no pudieron asumir ese trabajo de estudio profundo de las cosas. En general, digo, por épocas,
ha habido
por épocas hubo avances.
Pero nos pasa, por ejemplo, que hay muchos distritos en la Argentina donde la decisión real es la del voto regional. Y a partir del voto regional muy fuerte se decide a quién se vota como presidente.
¿No? Exacto.
Bueno, esto es algo que es absolutamente natural. Es simplemente un diagnóstico y no un cuestionamiento, ¿no? Vamos a escuchar a Evita.
Dale.
¿Sí? Vamos a escuchar a la madre del voto femenino en la Argentina.
¿Cómo?
La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes, impedía el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia. La voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional.
En septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Bueno, y ahí estamos, con momentos históricos. Pasaron 60 años, que parecen un montón, y en realidad es muy poco. 73 años, y en realidad es muy poco.
Es muy poquito.
Para la línea de tiempo del universo es muy poco. Omisión absolutamente involuntaria, el centro de estudiantes como lugar de participación, también fundamental. Y muy vinculado con ustedes, chicos, que nos están escuchando.
Sí, sí, es muy vinculado, porque además, mira, nosotros somos más o menos de la misma generación, poquito más, poquito menos. Y recuerdo yo que en el secundario, si hubo una forma en que yo pudiera meterme e interesarme en las cuestiones comunitarias, fue el centro de estudiantes del Mariano Moreno, que fue mi colegio en aquel entonces.
Totalmente.
Creo que para no estamos acá para dar consejos ni,
no, pero es una buena
mucho
sugerencia.
Para hacer sugerencias, pero si de algo yo quisiera que sirvieran estas intervenciones en lo personal, por lo menos, sería que de algún modo, en algún pequeño lugarcito, estimulen la participación de las y los estudiantes en lo que tienen más a mano, en los centros de estudiantes, uh-huh. que es donde sí pueden tener la posibilidad de modificar algo de la comunidad educativa a la que pertenecen.
Y siempre ser consciente de que aunque parezca uno parezca poco, de a muchos unos es que se hacen las cosas.
Por supuesto. ¿No?
Profe, muchísimas gracias.
Gonzalo, un re gusto estar con vos y nos veremos.
Nos veremos pronto porque tenemos que comparar esto con otros sistemas, ¿no es cierto?
Claro
con lo que pasa en Gran Bretaña, con lo que pasa en Italia, con lo que pasa en el socialismo y demás.
Sí.
Para ver dónde estamos parados.
Ahí vamos.
Gracias, profe, y nos retiramos con una lectura. Vamos a tener música también, pero la lectura nos lleva a La poesía es un arma cargada de futuro. Gabriel Celaya, estamos hablando de Paco Ibáñez. En este caso, simplemente la versión oral, la versión no cantada de una hermosa poesía.
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden sed, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo, con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio. Como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo auténtico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos. Es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado. Son lo más necesario y lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Tengo que ahogar. con el hocico, arrancarlo de un mordisco es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas son un teatro demoníaco. Mi mente se abalanza sobre un libro con la ferocidad de un animal herido. Ahí primavera.